Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
La noticia presente. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles, 2 de abril de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues está en marcha en la contingencia ambiental por ozono. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activa justamente la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. Le diremos a detalle qué vehículos no circulan el día de hoy. Mientras tanto, bueno, pues todo parece indicar que llega el día D. Ayer la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informa que hoy a las 2 de la tarde el presidente Donald Trump anunciará un paquete de aranceles recíprocos que aplicará a los países que impongan gravámenes a los productos estadounidenses. Y mientras tanto, más temprano ayer por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en el caso de México, en el tema de los aranceles, se siguen priorizando la negociación con las autoridades de la Unión Americana. Por la noche, la titular del Ejecutivo se reunió por alrededor de una hora con integrantes de su gabinete, pero antes la presidenta Sheinbaum también sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y bueno, pues hablaron sobre el tema de la aplicación de aranceles que se va a anunciar el día de hoy por parte del presidente Donald Trump. La Secretaría de Hacienda estima que la economía del país crecerá entre 1.5 y 2.3% en 2025, una ligera revisión a la baja debido en parte a las tensiones arancelarias que ha impuesto el presidente Donald Trump. Este dato, esta cifra, se da a conocer o está contenida más bien en los precriterios generales de política económica. Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, dio a conocer el contenido de una carta que entregó al legislador morenista Cuauhtémoc Blanco, en la que le exige pedir licencia y renunciar a su fuero para enfrentar las acusaciones de intento de violación que pesan en su contra. María del Carmen Pinete, vicepresidenta de la Cámara de Diputados por el Partido Verde, perdió la vida a los 64 años a causa de una complicación respiratoria. El Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la senadora morenista Andrea Chávez por el presunto financiamiento ilegal de actos anticipados de campaña en Chihuahua. El secretario de Salud, David Kersenovich, dio a conocer que la primera jornada nacional de vacunación se va a realizar del 26 de abril al 3 de mayo próximo. Y a poco más de un año del Mundial de Fútbol 2026, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo advierte que el país cuenta con menos controladores que en años anteriores, lo cual podría comprometer la seguridad en los cielos mexicanos. La Fiscalía de los Estados Unidos informa que se encuentra en negociaciones con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, para evitar un juicio y obtener un acuerdo de culpabilidad. Y bueno, pues una buena noticia. Anoche se da a conocer que fue cancelada la mega marcha de transportistas que estaba programada para este miércoles. Autoridades del Estado de México anuncian que tuvieron un diálogo con los transportistas. Iba a ser un día de caos con estas manifestaciones que habían anunciado los transportistas en diversas partes de la capital de la República. A las 6 de la mañana tendremos y le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional y también de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información, y le comentaba que bueno, pues tiene que extremar sus precauciones porque desde ayer al mediodía la Comisión Ambiental de la Megalópolis anuncia la activación de la contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Ante esta situación, desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche se aplicará el doble "hoy no circula", por lo que este miércoles dejan de transitar, escúchelo bien y tómelo muy en cuenta, hoy no transitan los vehículos con holograma 0 y doble 0 y que tengan engomado rojo, terminación de placas 3 y 4. También no circulan los vehículos que tengan holograma 1 y terminación 2, 3, 4, 6, 8 y 0, así como todos los vehículos con holograma 2. En el transcurso de este espacio informativo, bueno, pues le vamos a estar repitiendo la información de cuáles son los vehículos que descansan este miércoles debido a la activación de la contingencia ambiental por ozono aquí en el Valle de México. Pero bueno, vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque le comentaba que bueno, pues llega el día D y será hoy a las 2 de la tarde tiempo del centro de México, y después de que cierren los mercados financieros allá en Wall Street, cuando el presidente Donald Trump anuncie un paquete de aranceles recíprocos que va a aplicar a los países que impongan gravámenes a los productos de la Unión Americana. El diario The Washington Post revela que los asesores de la Casa Blanca están proponiendo aranceles del 20% sobre la mayoría de las importaciones de los Estados Unidos. Francisco, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Gracias, querido Juan Manuel, muy buenos días. Bueno, yo creo que va a depender lo que pase en las próximas, ¿qué te gustan? 10, 11 horas, compañero, ya que hoy a las 2 de la tarde, tiempo de México, 4 de la tarde, tiempo de Washington, y muy inteligentemente, una hora después de que haya cerrado la bolsa norteamericana de valores, el Wall Street, el innombrable presidente de los Estados Unidos anunciará en una ceremonia que le ha puesto la nomenclatura de el Día de la Liberación. Esto lo va a hacer en el Jardín de las Rosas, en Rose Garden, allá en la Casa Blanca, en la cual básicamente va a implementar aranceles generalizados contra todo país que haga comercio con Estados Unidos, que exporte sus bienes a la Unión Americana. Llámale la gasolina de Venezuela, porque sí, Venezuela manda toneladas de gasolina a los Estados Unidos. Llámale el aguacate mexicano, también el crudo que traslada desde Canadá. Llámale los chips que se exportan desde Taiwán hacia acá. En fin, no se sabe cuánto va a ser el porcentaje de este arancel generalizado, hablan de 20%, pero o sea, ni siquiera los aliados más cercanos, Donald Trump, sabe lo que pasa por la mente de este señor. En 2 meses y medio, compañero, de esta pesadilla de presidencia de los Estados Unidos comandado por ese señor, no ha resuelto ni la inflación, ni el precio de la leche, ni el precio del pan, ni el precio del huevo, ni el precio de la gasolina. Siguen las cosas iguales. Y por ende, estos shows, porque al final de cuentas, José Luis, estos son shows, porque estos aranceles o estos anuncios o estas amenazas, al final de cuentas se llevan las 8 columnas durante la semana y no se habla sobre el tema de la leche, sobre el tema del huevo, sobre el tema del pan, sobre el tema de la gasolina, Juan Manuel, y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y todavía, según Donald Trump, es culpa de Joe Biden, cuando él ha sido presidente por los últimos 90 días. Y es un hecho. Bueno, creo que le exageré tantito, porque si es 2 meses y medio, son 60 días y cachito. Se siente como si fuera 90, sinceramente, compañero. Pero bueno, Juan Manuel, vamos a ver lo que sucede en cuestión de horas con este tema de este anuncio de este día, supuestamente de la liberación. Por supuesto, lo estaremos comentando el día de mañana por tu espacio, compañero. y veamos cómo trata las bolsas de valores este anuncio de este señor en cuestión de horas.
Así es, mi querido Francisco, te agradezco mucho tu reporte. Sí, efectivamente, bueno, pues son shows, como tú lo dices, pero que le cuestan muy caro a la economía y las finanzas a nivel internacional. Y obviamente la Unión Americana no está exenta de esta volatilidad y esta incertidumbre que ha generado pues estos anuncios, o este anuncio que hará el día de hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula desde la Unión Americana. Y bueno, ayer en la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló en relación justo a este tema de las medidas arancelarias que en el caso de México se sigue priorizando la negociación con las autoridades de los Estados Unidos. También dijo que nuestro país cuenta con fortaleza económica y con el Plan México para enfrentar cualquier escenario. Israel Aldave estuvo justamente en esta conferencia del pueblo como todos los días. Israel, adelante con tu información. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ante la solicitud del gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad y migración, que no se trata de lo que quiere el presidente Donald Trump, sino de colaborar en todos los aspectos de la relación bilateral.
Pues sí, es un asunto de colaboración, porque no es un asunto de lo que el presidente Trump establezca hacia México, que eso es muy importante, es un asunto de colaboración, de coordinación, no es de subordinación. Y coordinación quiere decir responsabilidad compartida. Por ejemplo, nosotros hemos planteado, lo planteó ayer también el secretario Juan Ramón de la Fuente con el secretario Rubio, que así como nosotros estamos colaborando para evitar la entrada de fentanilo a los Estados Unidos y de otras drogas, particularmente sintéticas, pues nosotros queremos que Estados Unidos pare la entrada de armas de Estados Unidos a México.
Luego de la reunión que sostuviera con la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien solicitó el reforzamiento de la frontera con Guatemala e incluso la entrega de datos biométricos, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo respecto a la solicitud de los datos de identidad, que en torno a esto pues era relacionado a los emigrantes y que la respuesta fue clara, que en México no se cuenta con esta información.
Sí, principalmente en migración. Nosotros pues no tenemos esos datos biométricos para empezar. Entonces se trabaja, se colabora y se analiza pues la solicitud que hace el gobierno de los Estados Unidos y en la medida de lo posible pues se coordina y se comparte información para la seguridad de las y los mexicanos.
Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, más tarde la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Bueno, pues hablaron justamente sobre el tema de los aranceles y ambos mandatarios coinciden en la importancia de salvaguardar la integración económica de Norteamérica como la mejor manera de competir con otras regiones del mundo. Y por la noche la presidenta Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con pues algunos de los integrantes de su gabinete. Estuvieron presentes el canciller Juan Ramón de la Fuente, así como Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, y también la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y bueno, en la Cámara de Diputados, ayer se dio a conocer por parte de la Secretaría de Hacienda pues los precriterios generales de política económica, en donde la propia Secretaría de Hacienda estima que la economía de nuestro país crecerá entre 1.5 y 2.3% en este 2025, lo que representa una ligera revisión a la baja, debido en parte a las tensiones arancelarias que ha impuesto el presidente Donald Trump. Vamos contigo, Maru Rojas, cuéntanos qué más pues contemplan estos precriterios generales de política económica, qué se dice sobre el tema de la deuda, la inflación, el tipo de cambio y el precio del petróleo. Buen día, Maru, adelante con tu reporte.
Pues son previsiones estables, casi no se modifican las cifras que hoy tenemos para este año, contrario, bajan las estimaciones para el cierre de este año que corre 2025 y así se van a mantener el próximo. Seguirá el endeudamiento el próximo año en el que la Secretaría de Hacienda está estimando un crecimiento mínimo de la economía entre 1.5 y 2.5% del Producto Interno Bruto. Y más aún, la Secretaría de Hacienda tiene la previsión de crecimiento para el cierre de este año que corre al pasar de 3% que lo había fijado a niveles del próximo año de 1.5% y 2.3% para cerrar 2025 por los aranceles que ha impuesto Donald Trump. La inflación el próximo año se mantendrá en 3% como este año y en general las cifras macroeconómicas en el mismo sentido. Un tipo de cambio de 20 a 19.9 pesos por dólar. El precio del barril del petróleo baja de los 74 dólares previstos por barril este año a 55.3 dólares y una plataforma de producción de crudo de 1.775.4 barriles. Pero tendremos amortiguadores que van a respaldar la estabilidad, advierte la Secretaría de Hacienda, que el consumo privado se va a fortalecer por la creación de empleos, el crecimiento de salarios y un mayor acceso al crédito. Que la bandera de este gobierno, los programas sociales, seguirán elevando el ingreso de los hogares y reforzando su poder adquisitivo, dice el documento. Que la inversión va a avanzar con fuerza gracias a proyectos de infraestructura logística. Destacan los polos de desarrollo para un bienestar que será un catalizador clave con el crecimiento y la construcción de 100 parques industriales en 10 sectores estratégicos que van a traer inversión, van a generar empleos, dice la Secretaría de Hacienda, que bien remunerados, y van a promover encadenamientos productivos nacionales. También incide la cautela empresarial ante la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos con los aranceles impuestos a nuestros productos. La estrategia de ingresos se va a apoyar en una mayor eficiencia recaudatoria, el uso de tecnologías digitales, el gasto público y por su parte se va a centrar en programas sociales, en inversión, en infraestructura y en la transición energética. Para 2026 se anticipa una menor presión sobre el costo financiero de la deuda gracias a un entorno global de tasas más bajas y un menor nivel de endeudamiento en México. Frente a los riesgos externos, México cuenta con una sólida red de protección macrofinanciera, fondos de estabilización, líneas de crédito con organismos internacionales y coberturas financieras que respaldan la estabilidad fiscal. Y por último, el sistema financiero del país mantendrá niveles de capitalización y liquidez por encima de los estándares internacionales, lo que refuerza su capacidad de resistencia ante episodios con volatilidad global. Que tengan todos muy buen ombligo de semana.
Gracias, Maru. Fuerte abrazo. Pues ahí parte de lo que contienen estos precriterios generales de política económica que da a conocer ayer la Secretaría de Hacienda. Y hacemos contacto con Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Jenny, cuéntanos cómo cerraron los mercados en la jornada, en la segunda jornada de la semana. Ayer martes, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Te escuchamos, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te informo que el Banco de México dio a conocer que el tipo de cambio cerró este martes 1 de abril en 20.35 pesos por dólar, mientras que el billete verde a la venta en ventanilla se ofreció en 20.86 pesos y el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 20.36 pesos a la venta, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 1.63% al ubicarse en las 53.337.90 unidades. Es el reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias, Jenny. Bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó la jornada con un retroceso de 0.02%, el Nasdaq arriba 0.87% y el Standard & Poor's también con ganancias 0.38 puntos porcentuales. Allá en Asia, el Nikkei subió 0.28%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó 0.05 puntos, el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, también arriba con 0.02 puntos porcentuales. Mientras tanto, en el viejo continente, los mercados abrieron con tendencia a la baja. Frankfurt en este momento pierde 0.36%, Milán también abajo 0.26%, Madrid con una pérdida de 0.19%, París también a la baja 0.36% y Londres con una pérdida de 0.32%. El euro cotiza en 21 pesos con 96 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque vaya partido tan aburrido el de anoche. Cruz Azul empata a cero con el América en este encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El juego de vuelta será el próximo 8 de abril en Ciudad Universitaria. Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, América y Cruz Azul escribieron el primer capítulo de los cuartos de final de la Conca Champions, en donde terminó 0-0 en Ciudad de los Deportes, por lo que dejan todo para la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. En las semifinales de la Copa del Rey, vaya sufrimiento con Real Madrid, que terminó venciendo en tiempos extras a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. En la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez no descarta volver al máximo circuito del automovilismo, y en la MLB los Dodgers de Los Ángeles están teniendo uno de sus mejores inicios de temporada regular, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que ayer el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, bueno, pues quiso dar un madruguete y anuncia que no seguirá afiliado a Morena tras las críticas sobre su militancia. Sin embargo, informa que se mantendrá en el grupo parlamentario en el Senado y va a continuar apoyando las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué le digo que quiso dar un madruguete? Porque, bueno, pues unos minutos después de que dio a conocer esto el senador Yunes Márquez, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena asegura que fue pues esta instancia la que decidió no admitir la solicitud de afiliación de Yunes Márquez. Morena dice que, pues según el INE, el legislador aún sigue siendo militante del PAN a pesar de haber sido expulsado desde noviembre del año pasado. Y bueno, pues una mala noticia también que tiene que ver con el Congreso de la Unión. Ayer por la noche se da a conocer el deceso de María del Carmen Pinete. Ella era vicepresidenta de la Cámara de Diputados, pertenecía al Partido Verde. Muere a los 64 años a causa de una complicación respiratoria. Descanse en paz la legisladora María del Carmen Pinete del Partido Verde. Y bueno, vámonos con David Galván, porque ayer el PAN anuncia que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la senadora morenista Andrea Chávez por el presunto financiamiento ilegal de actos anticipados de campaña en Chihuahua. Cuéntanos, David, ¿de qué se trata? Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Y el día martes el Partido Acción Nacional denunció a la senadora de Morena por Chihuahua, Andrea Chávez, por presuntos delitos federales como lavado de dinero, peculado y actos anticipados de campaña. Así lo indicó el líder nacional del PAN, Jorge Romero, desde el exterior de las oficinas de la Fiscalía General de la República en la colonia Doctores.
Por actos que son ilegales por parte de una legisladora federal de Chihuahua, Andrea Chávez, en donde estamos absolutamente convencidos que está haciendo una campaña anticipada. Está mal que ella tenga una aspiración, pues ¿qué va a estar mal? Pues cada quien tiene derecho a sus aspiraciones. Nada más que lo que está pasando es ilegal. Ahí está el punto. No nos importa nada más que no sea que es ilegal.
El abogado y exsenador de Acción Nacional, Roberto Gil Suart, señaló que las caravanas de salud que promueven la imagen de la senadora Chávez en su búsqueda por llegar a la gubernatura son propiedad del empresario Fernando Padilla Farfán, quien se ha beneficiado, dijo, por contratos adjudicados por dos gobiernos de personajes vinculados a la 4T, el de Chiapas y el de Tabasco.
Encontramos la existencia de contratos públicos por más de 2.500 millones de pesos a una empresa y a un empresario que, además de prestar servicios, bienes y servicios en materia de salud, hace construcción de obra pública en diversos estados de la República. 2.500 millones de pesos. Posteriormente se documentó que unidades médicas, personal e insumos se encontraban en el estado de Chihuahua y se encuentran claramente vinculados en términos de propiedad y de contratos a esas empresas y a ese empresario.
Y pese al argumento de que estos vehículos son parte de donativos que recibe la senadora para llevar servicios de salud a lugares donde no hay acceso a la atención médica, el abogado Gil Suart indicó que esta y otras acciones podrían constituir hasta 15 supuestos de delitos del fuero federal. Estaremos dando seguimiento. Que pasen excelente día.
Gracias, David. Fuerte abrazo. Y vámonos ahora con Sara Pablo, porque ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anuncia que va a presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral en contra del acuerdo del INE que limita tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como a legisladores y funcionarios a promover la elección judicial del próximo 1 de junio. Sara, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. El Senado presentó la impugnación contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que prohíbe la promoción de la elección a diversos cargos del Poder Judicial. Así lo dio a conocer el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Antes, en entrevista, el senador señaló que las y los legisladores no están impedidos y harán toda la publicidad posible para que los mexicanos participen en esta elección. Utilizarán lonas, bardas y volantes, todo lo que esté a su alcance. Rechazó la posibilidad de que la Cámara Alta pudiera ceder todos sus tiempos oficiales al Instituto Nacional Electoral, a menos de que, dijo, el tribunal no revoque el acuerdo del órgano electoral.
No queremos cederle todos los tiempos, porque ya vimos algunos spots del INE y me parece que nosotros podemos hacer mejor las cosas. Pero ¿por qué tiene que ser el INE el único? Aquí alguien me preguntó. Fíjense el grado de confusión que se genera. Efectivamente es un asunto sobre los tiempos oficiales. Es sobre eso, todo el tema. Y aquí alguien me dijo, oye, ¿vas a seguir haciendo giras para llamar a votar el primero de junio? Porque con lo que el INE está diciendo, pareciera que el único que puede llamar a votar el primero de junio es el INE. Es absurdo, un ciudadano no va a poder llamar a votar. Pues claro que puede llamar a votar. Las organizaciones sociales, o sea, todo mundo puede llamar a votar. Pues eso así ha sido siempre. Es absurdo que se plantee que no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, el Legislativo o el mismo Judicial.
Insistió en que se mantiene la intención de que los senadores en sus giras de fin de semana promuevan la participación de la ciudadanía. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, le comento rápidamente que ayer la revista Forbes da a conocer la lista de los hombres más ricos del mundo. Y en primer sitio se encuentra, pues, nada más y nada menos que Elon Musk, con una fortuna que asciende a 342 mil millones de dólares. En segundo lugar está Mark Zuckerberg, con 216 mil millones de dólares, seguido de Jeff Bezos, con 215 mil millones. En cuarto lugar está Larry Ellison con 192 mil millones y en quinto sitio Bernard Arnault con 178 mil millones de dólares. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hola, diputado. Soy Ivonne Ortega. Vine a saludarte y estuve reflexionando muchísimo respecto a lo que estaba pasando. Y dije que la única manera en la que podemos lograr justicia para ti o para la víctima es que seas tú el que pida licencia, se separe del cargo y pueda comparecer. Quiero comentarte que eras mi ídolo. Eras mi ídolo en América. Pensé mucho en entregar la carta. Y la hago como una seguidora tuya, que hoy desconfío de lo que puede haber pasado.
Bueno, pues es la voz de Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Ayer la diputada camina desde su lugar hasta la curul que pues ocupa Cuauhtémoc Blanco, el diputado de Morena. Le entrega en propia mano una carta en donde, bueno, pues le exige que pida licencia y renuncie a su fuero para que, pues, haga frente a estas acusaciones que pesan en su contra de intento de violación en contra de cada su media columna, hermana. Cuauhtémoc Blanco estiró pues la mano y dice, y todos dicen que se siente muy bien ahora en la banca. 6:02 p.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 2 de abril de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Llegó el fatídico 2 de abril, que Donald Trump fijó para subir o bajar el pulgar de los llamados aranceles recíprocos contra México y el mundo. El mandatario ha jugado con el amago y sin conocerse a detalle cómo serán aplicados los aranceles, el golpe ya está dado en la incertidumbre que permea en el ambiente. Los especialistas en México dicen que la confianza empresarial está en niveles de pesimismo. Y si se añade la otra incertidumbre mexicana, que es la elección judicial, el asunto se complica mucho más. La propia Secretaría de Hacienda ayer reconoció que este y el próximo año los ingresos caerán, el gasto también y el crecimiento se irá reduciendo, por más que las encuestas digan que los mexicanos están cada vez más felices. Las negociaciones del gobierno mexicano continúan hasta el último minuto, pero lo que es evidente es que Trump se saltó las trancas del T-MEC para imponer tarifas a los automóviles importados de México. De fondo, es el cambio de paradigma en el comercio mundial y la inminencia de una recesión económica para México y también para Estados Unidos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Es una ley para favorecer la corrupción. Los diputados de Morena y sus aliados aprobaron ayer una enmienda de la Ley de Obras Públicas que elimina Compranet y exenta a las Fuerzas Armadas y a las empresas estatales de cumplir con las reglas de transparencia. Es una iniciativa hecha para robar dinero público.
Historias de reportero de Carlos Loret de Mola, en El Universal.
Algunas de las figuras directivas de la oposición en México buscaron a Ricardo Anaya, hoy coordinador de los senadores del PAN, con una oferta muy concreta. Si quieres competir de nuevo por la presidencia, anúncialo ya. La premisa, según me revelaron fuentes de primera mano, es bastante sencilla. Morena ya tiene candidato para el 2030. Se llama Andy López Beltrán y está recorriendo el país montado en el partido que fundó su papá. La oposición no quiere que le vuelva a pasar lo que en la contienda presidencial pasada, que para cuando definieron que Xóchitl Gálvez fuera la candidata, Claudia Sheinbaum ya llevaba 2 años en campaña.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que como la iniciativa presidencial en materia de desaparición forzada se aprobará la próxima semana vía Fast Track, la presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado, la morenista Margarita Valdés, en vez de convocar a un parlamento abierto para discutir un tema tan delicado y de interés nacional, propuso escuchar a las madres buscadoras, pero que ellas me busquen. Ahí está mi página oficial. Sensibilidad con las víctimas, la marca de la casa.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En un movimiento que dejó a más de uno boquiabierto, Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, le entregó en el pleno de la Cámara de Diputados una carta a Cuauhtémoc Blanco. La exigencia es clara: licencia inmediata y renuncia a su inmunidad para enfrentar la denuncia de intento de violación contra su media hermana. Da la cara sin fuero, le espetó Ortega en el escrito. La reacción del exfutbolista: ni se inmutó. Apenas estiró la mano desde su curul F-180 y guardó el documento. Quien fuera ídolo de multitudes parece hoy más cómodo en la banca de la impunidad.
El caballito en El Universal.
Le platicamos que en el Estado de México surgió la propuesta de extender hasta 13 años la vida útil de las unidades de transporte público, que normalmente es de 10 años en óptimas condiciones, y genera expectativas sobre la seguridad y la calidad del servicio que deberían garantizar al ampliar el tiempo de operación. Si bien el secretario de Movilidad, Daniel Cibaja, argumenta que esta medida se dialoga con transportistas, nos recuerdan que es fundamental garantizar que los vehículos cumplan con estándares estrictos de mantenimiento, pues sin una regulación efectiva y supervisión rigurosa, esta extensión podría traducirse en unidades obsoletas, con fallas mecánicas y mayor contaminación. Montserrat Salomón escribe en La Razón: el tema de la migración ilegal es sumamente complejo. Todo país tiene derecho a exigir que sus fronteras sean respetadas y que exista orden y legalidad en los procesos migratorios que se llevan a cabo. La molestia de gran parte de la población estadounidense y del actual gobierno está fundada y es de esperar que existan medidas que correspondan a esa preocupación genuina. Nuevamente, el tema de la inmigración es una bandera del gobierno de Trump, y que con menos reflectores y un plan mejor orquestado está operando de la misma manera cruel que pretende ser disuasoria para los migrantes. Hace unos días se han retirado los fondos para la Defensoría de los Niños Migrantes que llegan solos a la frontera. Este pequeño acto tiene grandes e infames consecuencias. Los menores no acompañados tienen que defenderse solos, sin el apoyo de un traductor y un abogado, en una corte migratoria que define su destino. Esto no solo es ilegal según las normativas internacionales, sino que es inhumano.
En privado,
de Joaquín López Dóriga en Milenio.
Los golpes del gabinete de seguridad en Ensenada y Altamira por 18 millones de litros de combustible no es huachicol. Es contrabando de Texas a México vía dos organizaciones que operan con diferentes protectores. Una en el Pacífico, otra en el Golfo. Ambas complicidades desde altos niveles, lo que agrava el caso. Y en lo que llevan más de 3 años, en la impunidad.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
En el Senado, la gobernadora Evelyn Salgado develó la leyenda con letras de oro. Vicente Guerrero, afroamericano, consumador de la independencia. Esto en el Muro de Honor, donde se honró el legado del libertador guerrerense. Desde la tribuna de la Cámara Alta, con presencia de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, del presidente del Senado mexicano Gerardo Fernández Noroña y del presidente de la JUCOPO Adán Augusto López, destacó que este acto representa un reconocimiento histórico al general que no solo luchó por la independencia, sino que también abolió la esclavitud el 15 de septiembre de 1829. Y gobernó con un firme compromiso hacia los más desprotegidos, además de que fue el primer presidente afroamericano del país y un símbolo de resistencia y justicia.
Trascendió en Milenio.
Que la víspera del que se prevé sea el anuncio definitivo sobre los aranceles globales por parte de Estados Unidos, el secretario de Economía Marcelo Ebrard se reunió con los mandos de la industria automotriz con sede en México para definir la estrategia de defensa a ese importante motor económico y, por supuesto, cerrar filas con el sector productivo más relevante del país. Estuvieron los representantes de BMW, Ford, General Motors, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota, Volkswagen, Honda, Audi, Mercedes-Benz y Stellantis, así como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
Confidencial en El Financiero.
Hoy en reunión privada en San Lázaro, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, pedirá el apoyo de su fracción parlamentaria para reforzar la maquinaria electoral en Durango y Veracruz. Se acercan los 2 procesos electorales locales de este año y nos anticiparon, se armarán brigadas de diputados federales para acudir al apoyo de las campañas de la contienda municipal. Vamos a ver cómo ayudamos sin incurrir en violaciones a la ley electoral, confirmó el líder de la bancada guinda, Ricardo Monreal.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Muy interesado está el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en restablecer la relación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar juntos los aranceles que supuestamente anuncia hoy el estadounidense Donald Trump. En ese contexto, nos dicen, se enmarca la llamada telefónica que sostuvieron ayer y en la cual acordaron fortalecer la relación económica entre ambos países. Pero fue el canadiense quien planteó a la mexicana aumentar el comercio entre ambos.
Rosones en La Razón.
Vaya oso el que hizo ayer el senador Miguel Ángel Yunes Márquez al tratar de dar un madruguete con el retiro de su intención de afiliación a Morena, a sabiendas de que en realidad ocurriría lo contrario. Sería oficialmente rechazado por el partido guinda. No se había terminado de leer el anuncio de Yunes sobre las buenas intenciones que lo llevaron a arrepentirse de pertenecer al partido en el poder cuando salió el comunicado de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en donde se establece que Yunes no fue aceptado por la sencilla razón de que, según los registros del INE y sus propias declaraciones, sigue afiliado al PAN. Pero lo que no tiene desperdicio es el cuarto párrafo del comunicado, que dice: la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia refrenda su compromiso con las y los protagonistas del cambio verdadero. ¿Habrá entendido lo que le quisieron decir? Queda claro que la 4T ya no está dispuesta a pagar más facturas a los Yunes por favores recibidos.
Bueno, pues le reitero, ayer al mediodía la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió activar la fase 1 de contingencia ambiental por ozono. Esto en la zona metropolitana del Valle de México. Este miércoles, justamente en esta zona metropolitana, está en vigor este programa doble. Hoy no circula. Extreme sus precauciones. Le digo qué vehículos son los que se quedan en casa el día de hoy. Es muy sencillo, fíjese, todos los que tengan holograma 0 y doble 0 con terminación 3 y 4. Los que tengan engomado holograma 1, holograma de verificación número 1, bueno, pues se quedan en casa los que tengan terminación de placas 2, 3, 4, 6, 8 y 0. Y todos los que tienen holograma 2 de verificación no circulan este miércoles.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Precriterios prevén PIB de 2025 en rango de 1.5 a 2.3%. Hacienda habría un ajuste de 245.9 mil millones de pesos con una meta de déficit ampliado de 3.9 a 4% del PIB. Los precriterios 2026, enviados ayer por Hacienda al Congreso, reconocen un deterioro en los pronósticos de crecimiento para este año. En encuesta, aranceles de Trump, crece preocupación de que perjudiquen al país. En la encuesta del Banco de México, bajan analistas otra vez el pronóstico del PIB de 2025, lo ubican en 0.5% desde 0.8%.
Reforma.
Reforman ley, opacan Ejército, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Usan de pretexto que son proyectos estratégicos. Advierte oposición que se promoverá la corrupción y el amiguismo. También encontramos, me compraron un hotel, acepta pareja de Bartlett. La empresaria Julia Abdalá reconoció que recibió depósitos por 4.5 millones de dólares de la familia Weinberg, señalada por las autoridades de presuntamente lavar dinero de García Luna. En información de espectáculos, Kilmer Forever. El actor Val Kilmer, estrella de películas como Top Gun y The Doors, falleció ayer a los 65 años, víctima de neumonía.
El Universal.
México y Canadá cierran filas ante aranceles de Trump. Acuerdan fortalecer la relación comercial e inversiones entre ambos países. El flujo de exportaciones mexicanas se detuvo desde febrero en puertos y cruces fronterizos con Estados Unidos. Además, los más ricos del mundo tienen el control de Estados Unidos. En el puesto número uno, Elon Musk, asesor de Trump, le sigue el presidente Donald Trump. Y en tercer lugar, Howard Lutnick, secretario de Comercio, según Forbes.
La jornada.
Prevé Hacienda crecimiento pese a guerra comercial. Descarta recesión en México. Proyecta que en 2025 se consolide como una economía estable, con inversiones y empleos. Ajusta PIB a entre 1.5 y 2.3%. Inflación de 3.5% dentro del rango del Banco de México. En otra información, cuarta contingencia del año. La CAME activó la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono. No circularán hoy los vehículos con holograma 2 y los que tengan holograma 1, cuyo último dígito sea 2, 3, 4, 6, 8 y 0, así como los 0 y doble 0 engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
Milenio.
Sheinbaum no cree en el ojo por ojo. Con Estados Unidos continuará el diálogo, dice. Si hay aranceles, se incumple el T-MEC, señala la presidenta, y antepone el Plan México a todo escenario. Pacta con Kearney salvaguardar la competitividad. En otra información, Rusia rechaza el plan de paz de la Casa Blanca e invita a Xi Jinping a desfile conmemorativo.
Excelsior.
Apuestan a aumentar la integración con Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney coincidieron en fortalecer la relación comercial en Norteamérica y salvaguardar su competitividad. En otro tema, panteones obligados a identificar muertos, iniciativa de reforma para reforzar búsquedas. Y le quitarán dos carriles a Tlalpan para meter ciclovía. El camino para bicicletas de 34 kilómetros será habilitado en los carriles de extrema derecha de ambos sentidos, de periférico al Zócalo.
El Economista.
Hacienda mantiene el optimismo en la proyección del PIB al cierre de 2025, su rango por arriba de todos los pronósticos. También destaca, remesas disminuyen en febrero, primer mes de política antiinmigrante. El monto promedio de los envíos de remesas por parte de mexicanos a sus familias bajó, ocupación de mexicanos en puestos laborales se redujo.
La razón.
El mundo espera entre tensión e incertidumbre, aranceles de Trump, suenan tambores de guerra comercial. En más información, batea Morena a Yunes, este se aferra a bancada. El partido guinda señala incompatibilidad porque mantiene militancia activa en el PAN. El veracruzano retiró su solicitud de afiliación.
24 horas.
Ven PIB a la baja, faltan aranceles. Hacienda ajusta pronóstico de 2% a 3%, lo ubica entre 1.5 y 2.3%. En más información, gobierno garantiza abasto de medicamentos, solo 2 meses. El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, señaló que solo se recibieron 233 millones de fármacos e insumos, lo que equivale a 60% de lo solicitado.
El Sol de México.
Hacienda recorta su pronóstico de crecimiento, impacta política comercial de Trump. Aún así, su previsión para el PIB de México es optimista respecto a otros análisis. Además, crece desconfianza entre empresarios. Indicador liga 11 meses de bajas.
La prensa.
Puro miedo. Inseguridad incrementa 20% los precios de productos y servicios por las extorsiones a productores del campo, transportistas y comercios, revela Concomercio.
La crónica de hoy.
Trump presenta hoy Make America Wealthy Again. El republicano prepara un espectáculo en los jardines de la Casa Blanca mientras el mundo espera detalles de su plan arancelario.
El Heraldo de México.
Aranceles ponen en duda el T-MEC. La presidenta Sheinbaum dijo que no cree en el ojo por ojo, diente por diente, ante el anuncio hoy de Trump. Ayer tuvo una llamada con el primer ministro de Canadá.
Esto.
Sin brillo. En un juego trabado, América deja escapar las oportunidades más claras. La vuelta será el próximo martes en el Olímpico Universitario, donde un gol de visitante de las Águilas obligaría a la máquina a ganar.
radioformula.com.mx.
Muere María del Carmen Pinete, vicepresidenta de la Cámara de Diputados a los 64 años.
Expansión.mx.
Carlos Slim se alía con Stellantis para ofrecer más créditos automotrices.
Infobae.com.
Christopher Landau confirma cancelación de visas a Los Ángeles, a Los Alegres del Barranco, enaltecen a criminales y terroristas, señala.
Reporteíndigo.com.
Policías bien pagados, solución a corrupción e inseguridad. El aumento a los sueldos de los 290.664 policías estatales y municipales del país mejoraría las condiciones de vida de los elementos, pero no la percepción de inseguridad de los ciudadanos.
Político.mx.
Noroña se lanza contra el INE. Vamos a difundir elección judicial.
AgenciaEFE.com.
La Fiscalía de Estados Unidos negocia un acuerdo de culpabilidad con el narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, según indicó este martes en un documento enviado al tribunal.
Forbes.com.mx.
Industria textil acusa pérdida de 95 mil empleos por contrabando técnico.
El País.
Trump levanta hoy un muro arancelario frente al mundo. El presidente de Estados Unidos declara simbólicamente la guerra comercial a sus socios.
The Washington Post.
La Casa Blanca estudia el coste de la toma de Groenlandia en la mira de Trump desde hace tiempo.
The New York Times.
Trump se dispone a revelar hoy aranceles globales expansivos.
The Wall Street Journal.
Una liberal gana la carrera por la Corte Suprema de Wisconsin en reprimenda a Trump y Musk. La jueza Susan Crawford obtuvo un escaño a pesar de que Elon Musk gastó más de $20 millones para ayudar a sus oponentes. En Florida, los republicanos ganaron 2 elecciones al Congreso para consolidar su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes. Los inversores están nerviosos mientras la Casa Blanca promete nuevos aranceles inmediatamente. En la prensa de los estados, en el Diario de Yucatán, olvidan los abrazos, preparan nuevo enfoque en materia de seguridad, lejos de las políticas de López Obrador. En la Jornada del Estado de México, rebelión en Jalatlaco, prefieren autodefensa, se organizan para crear grupos de vigilancia ciudadana, servirán para hacer búsqueda de desaparecidos, plantean. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana, nos vamos a la pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información. Iniciamos el día de hoy recordándoles que hoy se aplica el doble y no circula para vehículos con holograma 1, cuyo último dígito sea 2, 3, 4, 6, 8 y 0, así como holograma 0 y doble 0, engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, así como holograma 2. Recuerde que esta restricción tiene un horario de 5 de la mañana a 22 horas. En la zona centro de la capital continúa el buen avance vehicular sobre la avenida Chapultepec, eso es para quien deja atrás el eje 1 poniente y se dirige hacia las inmediaciones de la calzada Sevilla. Rezagos vehiculares propios de la hora ya los encontraremos en la calzada de Tlalpan para quien deja atrás el circuito estrecho y se dirige hacia la calzada Tezqueña. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 10 horas en la zona poniente de la ciudad se llevará a cabo una concentración sobre la estación Polanco del sistema de transporte colectivo Metro. Esta se encuentra ubicada sobre Horacio a la altura de la calle de Arquímedes. Hay que estar muy pendientes al desarrollo de sus actividades por la posible afectación vehícula. Por el momento, reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana en materia de vialidad. Y bueno, pues usted como bien sabe, y si no se acuerda, bueno, pues yo le comento, el próximo primero de junio, pues se llevará a cabo por primera vez en la historia de nuestro país una elección, la elección judicial, en la que estarán en juego, bueno, pues el cargo de jueces, magistrados y ministros. A partir del domingo pasado, bueno, pues está ya en marcha, ya arrancó, arrancaron las campañas para quienes aspiran pues a participar en, o quienes van a participar en esta elección judicial, pero a nivel federal, pero también habrá pues elecciones a nivel local en cada uno de los estados de la República, entre ellos la capital de nuestro país. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la comunicación esta mañana a Ernesto Ramos, él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México y también, bueno, pues preside la Comisión del Poder Judicial, un grupo de trabajo que, bueno, pues fue creado para organizar y dar seguimiento justo a esta elección judicial del próximo primero de junio. Consejero, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por invitarme a hablar contigo y tu audiencia.
Gracias, consejero. A ver si le puede dar luz y nos puede dar luz también a nosotros, al auditorio y a nosotros, de cómo será el ABC, ¿no?, de este proceso electoral aquí en la capital de la República. ¿Cuántos cargos están en juego?
Bueno, ya lo decías tú, es un evento, una elección histórica, y también yo te diría es una elección inédita en el mundo. Esta cantidad de cargos a elegir de los distintos niveles en el Poder Judicial no se hace en ninguna otra parte del mundo, va a ser la primera vez aquí en México, tanto a nivel federal como en la ciudad. ¿Qué vamos a elegir? Vamos a tener cinco cargos para el Tribunal de Disciplina Judicial, que es un tribunal de nueva creación en la Ciudad de México. tiene la labor de vigilar la conducta de los jueces y magistrados y en dado caso pues aplicar sanciones. Vamos a elegir también a 35 magistraturas de distintas materias y a 99 jueces y juezas de distintas materias también. Esto se distribuye, estos tantos jueces como magistrados se van a distribuir en 11 distritos. Entonces no todos vamos a votar por todos los cargos que están vacantes, sino por algunos los que nos tocan en nuestros distritos, pero toda la información la vamos a tener en nuestra página institucional del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
A ver, consejero, el tema del proceso ya en sí, del día de la votación, el próximo primero de junio, ¿cómo serán las boletas y cómo estarán distribuidas? Porque, bueno, pues lo que se ha comentado es que esto podría pues ocasionar pues severas confusiones.
Sí, también creo que hay mucha preocupación sobre el tiempo que nos puede llevar a votar, sí, ¿no? Como que hay ciertas preocupaciones y tendencias a decir que es una elección especialmente complicada para la ciudadanía. Mira, te cuento. Primero, en la elección federal, el INE nos va a dar 6 boletas, ¿no? Hay distintos cargos a nivel federal, pero van a ser 6 boletas. En la Ciudad de México vamos a tener la mitad, 3 boletas. Una boleta para el Tribunal de Disciplina, donde tenemos que elegir a 3 mujeres y 2 hombres. Tenemos que anotar de las listas que estén en esta boleta, es en nuestro caso una boleta tamaño carta. Ahí vamos a elegir 3 nombres de mujeres y 3 nombres de hombres, anotando el número en los recuadros correspondientes. Esta es una diferencia importante, ya lo decías tú, con respecto a las otras elecciones. Antes, ¿qué hacíamos? Pues marcábamos el nombre con una X de la candidatura o el emblema del partido, etcétera. Ahora no tenemos partidos, no hay esa organización dentro de la boleta, solo están las listas de los nombres. Y a un lado de las listas de los nombres vamos a encontrar el poder que los postula, puede ser el poder ejecutivo, legislativo, judicial, o más de un poder, ¿no? Porque recuerda que se crearon comités y pasaron estos filtros los candidatos y candidatas, ¿no? La segunda boleta sería una boleta para magistraturas de distintos cargos, de distintas materias. Eso depende del distrito en el que estemos y podríamos votar por 2 mujeres y un hombre o por 2 hombres y una mujer, dependiendo del distrito en el que nos toque. Y esto también va a ser anotando el número de las candidaturas de nuestra preferencia en el recuadro que estará en la parte superior a las listas dentro de esa boleta. Y la tercera y última boleta es una boleta para los jueces y juezas. Ahí podemos votar para 5 juezas o 4 jueces, o al revés, 9 candidaturas en total. También lo que se trata es llenar los recuadros superiores. Podemos anotar ahí los números que de las listas que encontremos, que abajo, que nos toquen, y con eso nosotros habremos cumplido nuestra tarea de votar. Ahora, ya que es distinto a lo que siempre hemos organizado, sí, nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México vamos a tener modelos de las boletas electrónicos en el micrositio del Poder Judicial. Tú vas a poder entrar ahí, anotar la sección electoral que está en tu credencial para votar, son unos dígitos, y ahí van a aparecer las boletas que te vamos a entregar físicamente, pero van a aparecer electrónicamente. Y tú puedes ahí ver qué candidaturas te tocan, jugar con las boletas, puedes ver cuándo es un voto nulo o un voto válido, porque también lo que queremos es que las personas conozcan no solo sus candidaturas, sino también que puedan votar de manera válida y no haya votos nulos accidentales, ¿no? Que es algo que nos interesa bastante. Sí. Ahora, otro tema, ¿no? Cuando tú vas a votar en una elección para poder ejecutivo o legislativo, pues si no conoces las candidaturas, conoce a los partidos, claro, ¿no? Más o menos a su orientación. Aquí no hay partidos, tienes que conocer a las candidaturas. Para eso vamos a tener una plataforma que se llama Conóceles, donde van a estar los perfiles de todas las candidatas y candidatos de donde te toque votar. Ahí puedes revisar su currículum, su carrera técnica, lo que ellos quieren postular, y también vamos a subir videos de los debates que organicemos en el instituto sobre estas distintas candidaturas, ¿no?
Ahora, consejero, más o menos, ¿qué tiempo están estimando que se lleve a cabo esta votación por persona, por cada integrante de esta lista nominal?
Esa es una buena pregunta, y lo que yo digo es que depende mucho también de las personas, porque si tú llegas en blanco a la casilla, no solo sabes que es el primero de junio y la elección, llegas en blanco a la casilla, te entregan las boletas y las empiezas a estudiar, a leer ahí, a reconocer, te va a llevar un poco más de tiempo, que si tú haces un trabajo previo, entras a las páginas, ya sabes cuáles son las candidaturas de tu preferencia y tú conoces sus números, ¿no? Porque todas las candidaturas están asociadas a un número único en cada boleta, y si llegas el día de la jornada electoral con esa información preestudiada, pues solamente llegas y anota los números en los recuadros correspondientes, no vas a tener que hacer una investigación ahí sobre las candidaturas, ¿no? Es un proceso mucho más fácil, muy ágil. Podemos llevarnos en promedio 5 minutos, un poco más o un poco menos, dependiendo, ¿no?, de cada persona. También dependerá del flujo, digamos, de votación en la casilla. Si hay mucha participación, tal vez tengamos que hacer fila, si la participación es menor, ¿no?
Pues yo creo que esa será la regla, ¿no, consejero? El hecho de que la mayoría de las personas lleguen sin la tarea hecha, sin conocer quiénes son y qué es lo que se está votando ese día. ¿Cuántas casillas estarán instaladas el día de la elección de la votación, consejero?
Esa es otra información importante. El INE nos va a decir cuántas casillas vamos a tener y dónde van a estar ubicadas. Van a ser un menor número de casillas. Pero ¿qué es lo que sucede? No debemos confiarnos e ir a la casilla o al domicilio donde siempre vamos a votar en domingo. Sí. Tenemos que buscar antes, eso sí, eso va a ser obligatorio. Si no quieres ver los perfiles o no quieres estudiarlos, sí tienes que ver dónde te toca votar, porque no necesariamente va a estar en la misma casilla donde siempre votas. El INE, por restricciones presupuestales, va a instalar menos casillas. Entonces puede ser que en lugar de que esté a una cuadra de tu domicilio, pues tal vez esté a 2 o 3. Pero tienes que ubicarla para evitar cualquier tipo de confusión. Entonces, eso es muy importante. Sí. Anotando tu sección electoral en la página del INE, nosotros vamos a también tener un link para que puedas hacerlo. Ahí vas a ubicar fácilmente tu casilla. Puede ser que sea la misma de siempre o puede ser que esté ubicada en otro lado, ¿no?
Perfecto. Consejero, rápidamente, en 30 segunditos por cuestiones de tiempo, ¿cuándo se van a dar a conocer los resultados de estos cómputos distritales?
Vamos a iniciar los cómputos la misma noche de la jornada electoral. Pueden ya terminar en 3 días o tal vez 9, dependiendo de la cantidad de participación que tengamos, pero tan pronto tengamos los resultados los vamos a ir dando conociendo en tiempo real y podrán seguir las transmisiones de los cómputos a través de las redes sociales.
Perfecto, consejero, si nos los permite, bueno, pues estaremos en contacto permanente, pues para que pues actualice, ¿no?, al auditorio y le siga dando pues ahí datos de cómo llegar a votar el próximo 1 de junio. Le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Que estén muy bien, muy buen día, hasta luego.
Gracias, buen día, el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Ernesto Ramos, bueno, pues dando el ABC, ¿no?, de lo que será este proceso electoral para elegir jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, yo pensé que te habías quedado dormido después de ver este partido de ayer por la noche entre América contra Cruz Azul. Pues sumamente aburrido, ¿no? Nada para nadie, se van los dos sin goles. Y bueno, pues se va a definir quién pasa la siguiente ronda el próximo 8 de abril en Ciudad Universitaria. Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es. Vaya partido que terminaron dando América y Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes. Fue 0-0, un partido en donde las Águilas tuvieron las oportunidades más claras, estrellando un balón en el travesaño. Álvaro Fidalgo tuvo el gol del gane cuando estaba por finalizar el encuentro. Hay que tomar en cuenta que para el juego de vuelta el primer criterio de desempate es el gol de visitante. Y vamos a escuchar las palabras de Vicente Sánchez y Eric Lira de Cruz Azul.
Es una serie de 180 minutos, es ida y vuelta. Así que nada, se jugó el primero, iba a ser así, se enfrentaron dos equipos que son los más ganadores de la Conca Champions. Así que bueno, los dos equipos aspiran a lo que es estar arriba en este torneo, así que ahora se definirá en casa.
Bien, la verdad que bien, nos vamos bastante tranquilos, fue un muy buen juego, regresar acá a nuestro estadio es algo lindo también, así que nada, vamos bien, vamos tranquilos, salimos todos sanos, todos bien, así que nada, el partido queda para la vuelta.
Ahora vamos a escuchar lo que se comentó en América después del resultado del día de ayer en Ciudad de los Deportes con André Jardín, además de Rael Reyes.
Y el partido de vuelta es otro partido, no puedes basearse en este partido, tienes que entender o qué rival puede ser diferente. Ciertamente Cruz Azul viene con más fuerza frente, va a necesitar un gol, juega en su casa. Y bien, y vamos a ver si somos felices en entender qué juego vamos a jugar y encontrar las formas adecuadas para sobreponernos. No es una tarea simples, porque es un rival que tiene formas bastante definidas.
No, porque creo que hemos sido muy contundentes durante todo el torneo. Simplemente fue un partido, venimos de ser o tener esta seguidilla que va a empezar ahora, que empezamos con Tigres, y creo que el equipo ha hecho unas cosas anteriormente, no creo que nos preocupe y no tendría que ser problemas.
Las palabras en última instancia de Israel Reyes hablando sobre la falta de contundencia el día de ayer. Me parece que ningún equipo fue afectado en el marcador, fue 0-0 después del resultado en Ciudad de los Deportes, en donde se dio una de las peores entradas, Juan. Sí. Alrededor de 20,000 personas fueron las que estuvieron dentro de ese partido. Hay que tomar en cuenta que el boleto fue, me parece, un tanto caro, fueron $700 el más barato, y bueno, así es que ahora la vuelta será en Ciudad Universitaria.
Sí, la verdad es que se veía muy poca gente en el estadio. Y Beto, la verdad es que el América tuvo las mejores oportunidades, ¿no? Y las mayores oportunidades de abrir el marcador. Sin embargo, bueno, pues las dejó ir. Y hay que recordar esa máxima, ¿no? Que quien perdona, pierde.
De acuerdo, está ese tema, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Cruz Azul, la realidad es que le cuesta generar mucho al frente del ataque, teniendo jugadores importantes, vaya que le cuesta. Padeció de algunas bajas como la de Rotondi, que en este caso ya estaba en un 100% físicamente, sin embargo el técnico de Cruz Azul decidió no contar con él para guardarlo en los próximos compromisos, así es que vamos a ver qué es lo que sucede. También América tuvo bajas importantes como la de Henry Martín, quien estará fuera todavía algunas semanas por un tema de una lesión muscular. Y en otros resultados de la Conca Champions, Tigres empató sin goles con Galaxy en la Unión Americana. Los juegos de vuelta se disputan el 8 de abril, y para el día de hoy Pumas visita el Vancouver a las 7:30 de la noche. Más tarde el Inter de Miami hace lo propio con Los Ángeles FC. Y dentro de la Copa del Rey, vaya partido también el de Real Madrid contra la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Aquí sí hubo goles y terminaron 4-4, destacar que el global fue 5-4 para los merengues, con gol de Antonio Rüdiger en el minuto 115 de los tiempos extras, con un remate de cabeza después de un centro de Arda Güler. Vaya forma de complicarse del conjunto merengue, y estas son las impresiones de Carlo Ancelotti.
Hemos hecho bien, pusimos piernas frescas, lo que han entrado han aportado, lo que han jugado desde el primer minuto han aguantado hasta el final. A nivel físico, Vinicius ha hecho, Rodrigo han hecho un partido espectacular, Bellingham también a nivel físico. Creo que a nivel físico hemos competido, hemos terminado bien, con más energía que la Real Sociedad en la prórroga.
Las palabras de Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, que avanza a la final de la Copa del Rey y ahora estará esperando rival entre el Atlético de Madrid, que recibe al Barcelona a la 1:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Y en las semifinales de la Copa de Alemania, destacar que el Arminia, un equipo de tercera división, terminó por eliminar al Bayer Leverkusen dentro del torneo por el marcador de 2-1 en casa. El Arminia ya espera rival, que sale el día de hoy entre el duelo del Estudio Stuttgart y Leipzig a las 12:45 de la tarde, tiempo del centro de México. Vaya resultado que termina consiguiendo el Arminia, algo histórico, y vaya que le hace falta también al fútbol mexicano un torneo de copa. Y en otros temas, en el Mundial de Clubes continúa el caso de la exclusión de León, y justamente Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se pronunció en torno a esta situación.
Bueno, hemos tenido una decisión del comité de apelación de la FIFA que, según los reglamentos, ha tomado esa decisión. Ahora el caso seguramente se va a proceder al Tribunal Arbitral del Deporte, que va a tomar su decisión también en tiempos muy rápidos, porque tenemos que seguir con la decisión. El Tribunal Arbitral del Deporte, que es el Tribunal Supremo a nivel internacional del deporte y del fútbol también, y después de esa decisión vamos a tomar la decisión también de cómo se va a seguir, pero todo tiene que ser decidido en las próximas semanas para tener la seguridad y la certidumbre de los 32 equipos.
Las palabras de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hablando sobre la exclusión de León. El 23 de abril será cuando se da esta audiencia en el TAS para determinar si la Fiera irá o no al torneo de que se estará disputando en este mismo verano en la Unión Americana. Y en la MLB, destacar que los Padres de San Diego derrotaron 7-0 a los Guardianes de Cleveland en casa, en donde se dio el debut del mexicano Omar Cruz. En otros resultados, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 13-1 a los Bravos de Atlanta como locales. La novena angelina ya cuenta con 7 triunfos de manera consecutiva, por lo que es su mejor arranque de temporada en su instancia en lo que son Los Ángeles como franquicia. Cuando estaban en Brooklyn en 1955, llegaron a esta marca de 7 victorias y 0 derrotas. En otros temas, los Gigantes de San Francisco vencieron 3-1 a los Astros de Houston. Y ya para terminar, Juan, destacar que el piloto mexicano Sergio Pérez no descarta un posible regreso a la Fórmula 1.
Sí, exactamente, dice que varios equipos se le han acercado, pero bueno, pues está valorando, ¿no?, la propuesta y a ver cuál la acepta. Dice, si me impulsa profesionalmente, ahí estaremos de vuelta en la Fórmula 1. Y también, Beto, destacar, ¿no?, que pues le manda las mejores vibras a Yuki Tsunoda, ¿no?, quien va a debutar este fin de semana como piloto de Red Bull.
Y que lo hace en casa, recordar que Yuki Tsunoda es japonés y bueno, ahora estará debutando en casa en la Fórmula 1 con Red Bull. Vamos a ver qué es lo que pasa con este piloto. No le fue nada bien a Liam Lawson en las primeras dos carreras, por ende termina quedando fuera y bueno, vamos a ver qué sucede, insisto, con Yuki Tsunoda.
Perfecto, Beto, muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvanks y la información de negocios y finanzas.
El oro registró una alza de 0.3% al reportar un valor de $3,131 la onza, tras preocupaciones de aumento en la inflación en Estados Unidos. Analistas financieros estimaron que el metal precioso podría aumentar a $3,159 por onza este año. UBS aseguró que la probabilidad de una crisis financiera en México es baja a pesar de un posible estancamiento económico tras la imposición arancelaria de Donald Trump. La firma financiera detalló que se debe a que los fundamentos macroeconómicos del país son sólidos. Kellanova destacó que el 50% de sus puestos gerenciales en Latinoamérica son ocupados por mujeres. La empresa de alimentos señaló que el logro es resultado de la implementación de políticas de inclusión bien establecidas en países latinoamericanos. HSBC México anunció que Martín Puesner dejará su puesto como director general adjunto de finanzas LAM y México. La entidad financiera informó que a partir del próximo 25 de mayo, Isabel Gandulia asumirá su puesto de manera temporal en lo que se selecciona el sustituto de Puesner. Reguladores antimonopolio de la Comisión Europea multaron a 15 empresas automotrices por $495 millones. La dependencia europea señaló que empresas como Volkswagen y Stellantis participaron en un cártel de reciclaje para utilizar piezas viejas en sus nuevas unidades.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, a las 2 de la tarde, el presidente Donald Trump anuncia la aplicación de aranceles recíprocos. A las 10 de la mañana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis hará un balance de las condiciones de la contaminación para decidir si continúa o se levanta la contingencia ambiental. Ya hay nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México. Se trata de Emilio Romano, quien es de Bank of America México. Asumirá en la convención bancaria que se llevará a cabo el 8 y el 9 de mayo en Puerto Vallarta. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.